En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es viernes 27 de junio de 2025, de la decimosegunda semana del tiempo ordinario. Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más al Espejo de la Iglesia. Aquí estamos de nuevo para mantenerte informado sobre aquellas cuestiones relativas a la vida de la Iglesia zamorana. Te invito a que te quedes este rato con nosotros porque esperamos no defraudarte. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas en la producción y de este que te habla, Juan Carlos López. Este 27 de junio España celebra la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. A primera vista podría parecer una devoción antigua, tal vez de estampita y sacristía, pero no, hoy más que nunca necesitamos redescubrir su fuerza. Un corazón que late con compasión, que arde por la dignidad humana, que no se resigna ante la indiferencia o la fractura social. En una España que arrastra polarización, crispación política y heridas sin cerrar, la imagen del corazón de Jesús no es refugio intimista, sino una invitación a mirar con más humanidad, a romper inercias, a implicarse. No se trata solo de fe privada. El corazón de Cristo nos empuja a salir al paso del que sufre, del que calla, del que ha sido olvidado. Nos invita a construir una sociedad más justa, más próxima y más valiente, donde la caridad no sea limosna, sino transformación. Que esta fiesta no quede reducida a un gesto de devoción, que mueva el corazón de quienes gobiernan, de quienes educan, de quienes acompañan, que inspire a quienes creemos que la fe no es solo rezar, sino también hacer. Porque si el corazón de Jesús sigue latiendo, que se note en las calles y no solo en los templos. Y así suena lo que esta tarde vamos a poder escuchar en la Magdalena. Javier Posado y Eduardo Vidiales, presidente y director de Capella Ocellum Duri, están con nosotros para explicarnos lo que a las 9:30 hoy en la iglesia de San Cipriano, a beneficio de la restauración de la Magdalena, vamos a poder escuchar. Eduardo, Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal estáis?
Bien, muy bien.
Yo también.
¿Puedo hablar de prestigiosa Capella Ocellum Duri?
Bueno, puedes hablar de un coro que está trabajando para intentar hacerlo lo mejor posible y que la música coral polifónica a voces graves pues acabe teniendo ecos y resonancias.
Eso lo dice el directorio, el presidente.
El presidente dice que con muchas ganas y con mucha intensidad en los ensayos lo lograremos.
Seguro que sí. No, lo estáis logrando. Yo doy fe porque he escuchado vuestro concierto y es realmente espectacular. ¿Cómo nace este grupo?
Pues este grupo nace hace...
En el año 23.
Sí, bueno, realmente venía de 2017 en que empezamos a...
Pero a cuando se empieza a fraguar la capella es en el 2023, viniendo de Lagarejos.
Sí, bueno, venimos de cantar en Lagarejos de la Carballeda, en las misas, en las celebraciones de la Beata Erundina, y a partir de ahí es donde surge el coro.
¿Cómo compagina gente que se dedica a cosas súper diferentes? Porque tú eres ingeniero y
yo soy funcionario.
Trabajas como funcionario. ¿Cómo compagináis vuestras profesiones con la afición?
Y además estoy en otros tres grupos. Pues o sea que mal. Lo que pasa es que hay mucho trabajo en casa. Porque si fuera solo con los ensayos no estaríamos a este nivel.
Claro.
Pero gracias a Eduardo, que nos hace unas grabaciones y unas preparaciones adecuadas, pues vamos consiguiendo afinar las cuerdas y que salgan muy bien las obras.
¿Cuántos formáis parte de este coro?
Pues estamos ahora mismo 13 conmigo, 12 y el director. 12 más uno, sí.
Vale, ¿cómo os organizáis para ensayar? ¿Tenéis un ritmo de trabajo establecido? Sobre todo cuando tenéis compromisos como este de esta tarde.
Sí, solemos ensayar habitualmente. Estamos haciendo ensayos prácticamente todo el año en diferentes ocasiones. Sobre todo cuando tenemos algún concierto, pues hombre, duplicamos un poco los ensayos y empezamos a hacer uno o dos por semana. Habitualmente tenemos un ensayo los jueves. Y en el verano solemos descansar, el mes de agosto sobre todo, por intentar también un poco relajar el ambiente y el ambiente familiar, que en algún momento hay que darle también un poco de...
Sobre todo eso.
Claro, sí, sí, de cariño a la familia y no tener todo ocupado en nuestras...
Y quiero dar una referencia a las mujeres y a los hijos que también participan de alguna manera en Capella.
¿Qué tipo de música vamos a escuchar esta tarde?
Pues que hable Eduardo, que sí, pues, entendemos.
Es polifonía, cantamos incluso algunos gregorianos, es un poco un recorrido a través del tiempo sobre la vida de Jesucristo. Empezamos con una obra en gregoriano y luego vamos cantando diferentes polifonías, también intercaladas con algunos gregorianos, de varias épocas. Tenemos algunas del inicio del Renacimiento, finales del Renacimiento, tenemos barroco, incluso tenemos ahora mismo alguna obra del siglo XX que estamos empezando a cantar también.
¿Vais a sorprender esta tarde?
Sí. ¿Sí? Yo he visto la preparación de la performance y yo creo que sí, que la gente se va a sorprender.
Además, en un marco tan espectacular como es el de San Cipriano.
Exacto.
Y creo que al final la organización además ofrece una degustación, un vino de cortesía, y un poquito de queso.
Sí, los ingleses lo llaman un meet and greet, que es acabar el concierto y tomar algo con los cantantes, ¿no?
O sea que no lo hemos inventado.
No, el vino español típico después de los conciertos, los ingleses lo llaman meet and greet.
Pero no sería vino español.
Sería vino inglés.
Lo cierto es que el viernes pasado con el Coro Sacro estuvo un nutrido grupo de asistentes al concierto y lo pasamos fenomenal. Y en ese, como has dicho, meet and greet. En ese meet and greet estuvimos súper a gusto. ¿Qué os une de alguna manera a este grupo con el patrimonio? ¿Tenéis algún tipo de vínculo o simplemente os habéis sumado a esta iniciativa de salvar la Iglesia de la Magdalena por afecto, por casualidad?
Por cariño a Zamora y a todo su patrimonio, desde luego.
Sí, yo creo que fundamentalmente...
Siempre nos encontrarán en estas iniciativas.
Los miembros de este coro somos zamoranos de corazón e intentamos en lo que podemos y en la medida de nuestras posibilidades pues participar en todo lo que surge que pueda ayudar un poco. Además tenemos mucho vínculo y mucha relación con la diócesis, participamos en algunas de las liturgias de la catedral y cómo no, cantando música religiosa, cómo no vamos a ayudar lo que podemos en intentar ayudar y restaurar un templo como es la Magdalena.
¿Cómo puedes animar a alguien o cómo podéis animar a alguien que no pertenezca a este ámbito de lo eclesial a que se acerque a escuchar esta propuesta musical?
Pues porque musicalmente y visualmente yo creo que es una propuesta atractiva. Hay compañeros y amigos míos que se van a acercar y no son gente religiosa, pero van a disfrutar con ella seguro.
Pues Javier, Eduardo, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra disponibilidad, por vuestra sensibilidad artística y por demostrar que la música también puede ser una forma de cuidar lo que somos. Ojalá este concierto sirva para levantar muchas manos, muchos corazones y también muchas tejas que restauren la Iglesia de la Magdalena. Sigue habiendo entradas, ¿verdad?
Parece que sí.
Sí.
Creo
sí.
Que quedan todavía algunos.
Van 50 personas, igual se agotan.
Esta misma mañana en la librería diocesana han vendido unas pocas, seguirán vendiendo y sobre todo en la puerta del templo habrá entradas a la venta. Así que allí esperamos a todos nuestros oyentes.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Hola. Hoy en el Espejo de la Iglesia nos acompaña Paqui, una laica comprometida que ha coordinado durante este curso junto a su marido el proyecto Alfa en nuestra diócesis. Una propuesta que es de primer anuncio, sencilla, distinta, pero transformadora y que ha tocado el corazón de muchas personas ya en esta diócesis. Con ella vamos a conocer algún detalle de esta iniciativa pastoral y hacer balance de este año y de este proyecto. Buenas tardes, Paqui.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Paqui, ¿a qué parroquia perteneces, lo primero?
A la parroquia de San José Obrero.
A la parroquia de San José Obrero. Creo que con tu marido José habéis coordinado este proyecto Alfa en la diócesis, ¿es así?
Sí, este año nos ha tocado la coordinación del equipo Alfa, pero junto a nosotros hay un gran equipazo de otras 15 personas que trabajamos pues para que este proyecto salga adelante.
Y supongo que también de diferentes parroquias o solo de San José Obrero.
No, el equipo está formado por gente de toda la diócesis de Zamora. Uh-huh. Aunque este año el alfa no ha sido un alfa diocesano, sino que ha sido un alfa parroquial de la unidad pastoral. San Sobrero, San Lázaro y bueno, las parroquias de esta unidad pastoral.
Bueno, supongo que también, aunque haya sido circunscrito a ese territorio más parroquial, habrán participado personas de otras procedencias distintas, ¿no?
Sí, la participación es de muchas parroquias de Zamora. Uh-huh. El llamamiento se hizo a todas las parroquias y hay gente que ha venido de nuestras parroquias y de otras también. Uh-huh.
Cuando hablamos de Proyecto Alfa, quizá, probablemente, ya te digo yo que sí, muchas personas de las que están escuchándonos probablemente no tengan ninguna referencia. ¿Qué es el Proyecto Alfa?
Pues mira, el proyecto Alfa es un método de evangelización y es una herramienta que trabajamos pues por la Iglesia, para la Iglesia y a través de la Iglesia. Uh-huh. Nuestra meta es apoyar a la Iglesia. Esta herramienta pues ayuda a crear un espacio donde se habla sobre Jesús y es un viaje por la fe pues que dura varias semanas y cada sesión tiene un elemento clave del Evangelio. Un espacio para que las personas pues expliquen sus preguntas, apliquen las preguntas sobre la vida, la fe y Dios.
Uh-huh. ¿Y eso cómo se articula? ¿Hay un monitor o hay algún elemento interesante que estructura la charla? ¿Cómo es una sesión alfa ordinaria?
Pues bien, una sesión alfa está compuesta por los invitados, lógicamente, que pueden proceder de cualquier parroquia de la diócesis, y hay una persona que es el que le diera las mesas, que en este caso José ha sido uno de los líderes de la mesa. Uh-huh. Y se trata de mantener las tres partes esenciales de cada una de las sesiones, que es acogida, acoges a los invitados, luego hay una cena.
Esta es la novedad, que se evangeliza en una mesa con comensales y con una cena, que también desde vuestro equipo, supongo que desde ese amplio equipo del que hablabas, sale también todo ese esfuerzo, ¿no?
Todo ese esfuerzo de la decoración, preparar la cena, bueno, preparar todos los detalles, porque en Alfa todos los detalles son muy importantes. La decoración, por eso el equipo que tiene que haber detrás es un gran equipo, donde todos son muy importantes.
Entonces la gente llega a esa sala, se encuentra con una mesa en la que se sienta cómodamente, es una mesa que supongo ya está vestida, preparada para la cena, ¿y qué ocurre?
Pues se cena, ¿sí? Y se habla pues de los temas de una forma libre y tranquila, de temas que a la gente en ese momento le están parece interesantes, ¿sí? Desde cómo le ha ido la semana, cómo le ha ido el trabajo, bueno, cuestiones tribales de la vida. Y después, una vez que finaliza la cena, se pone en vídeo, uh-huh, que corresponde a una sesión determinada.
¿Cuántas sesiones tiene el programa?
Pues tiene unas 16 sesiones.
16 sesiones. ¿Con un ritmo semanal?
Un ritmo semanal, sí.
Dura unos 4 meses. Sí. ¿Y los frutos pastorales de este proyecto se ven? ¿Los veis en la parroquia? ¿Se percibe de alguna manera?
Pues mira, la gente cuando finalizan las sesiones se hace un cuestionario, sí, y también se pregunta qué es lo que le gustaría hacer dentro de la iglesia. Y la verdad es que la gente quiere caminar de forma conjunta, quiere seguir en grupo, y luego pues cada uno pues ofrece en su parroquia, pues si se le da bien cantar, pues que permanecer en un coro, si le da bien leer, pues pueda leer, bueno, pues las múltiples tareas que tenemos los laicos dentro de la iglesia. La gente está muy animada en continuar así, caminando juntos, y de forma individual en aquello en lo que se necesite.
Bueno, pues desde aquí ponemos un punto final a un curso pastoral en el que Alfa también ha tenido su protagonismo y invitamos a todos nuestros oyentes a que estén atentos y el año que viene pues se puedan incorporar a una experiencia de este tipo, que es una experiencia comunitaria, de compartir, de convivir, de buscar respuestas a preguntas que todos nos hacemos. Gracias, Paqui. Sí. Gracias también a José por este rato, que supongo está a tu lado, por vuestra entrega, por hacer posible que el Evangelio siga encontrando caminos nuevos y que el Señor bendiga vuestro trabajo y a todos los que formáis parte de este equipo.
Pues muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo, un saludo. Adiós.
Gracias, adiós,
adiós. Adiós, adiós.
Y en el espejo te traemos Ecos de Fe, la sección de nuestro amigo Luis Santamaría, que hoy se atreve con Mano de Santo.
Hola Juan Carlos, terminamos esta temporada de los Ecos de Fe dentro del Espejo de Zamora con un dicho que nos deje buen sabor de boca para el verano. Mano de Santo es una expresión tan común que si hacemos una búsqueda rápida en internet encontraremos que hasta se ha convertido en una marca comercial. O en varias, porque hay desde una crema reparadora para la piel hasta un refresco multivitamínico reconstituyente, pasando por un estudio de arquitectura valenciano o una productora vasca. La verdad es que el repertorio es amplio y nos muestra hasta dónde llegan los ecos de la fe. Porque como nos explica acertadamente el diccionario de la Real Academia Española, se trata de un remedio que consigue del todo o prontamente su efecto. Vamos, un truco casero o un atajo natural para la salud, la limpieza o el arreglo de algo. No es difícil suponer su origen. La devoción a los santos y esa parte tan importante y entrañable de la religiosidad popular que es la oración de intercesión, que no consiste en adorar a ninguna persona por buena que haya sido, ni adorar sus imágenes, sino pedirles gracias que solo Dios puede conceder y que ellos, los santos, pueden trasladar con una cierta función mediadora al único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús. Están en el cielo y como creemos en la comunión de los santos, eso significa que pueden echarnos una mano. Tenemos un enchufe en el cielo. Pero ojo, esto que es un regalo también debemos vivirlo como un deber, como una llamada. ¿Por qué lo digo? Porque los cristianos, cada uno de nosotros, tenemos que ser mano de santo para tantas necesidades, tantos problemas, tantos sufrimientos de la gente que está a nuestro lado. Creo que como deberes para este verano nos lo podemos apuntar, porque aquí siempre hay que recuperar, seamos malos o buenos estudiantes, y mejorar la nota de nuestro testimonio. Fe, esperanza y caridad siempre unidas. Dios, que es santo, nos da la fuerza para ser sus manos. Mano de santo para todos. Feliz verano a todos y hasta la próxima.
Muchas gracias, Luis. Hasta la próxima temporada. Ha sido una verdadera gozada aprender tanto contigo todas estas semanas. Y hoy abrimos una ventana al rostro más humano del ministerio sacerdotal. Si el viernes pasado nos acercábamos a Benavente, hoy lo vamos a hacer a Toro. Y nos acompaña para eso Pedro Faúndez, sacerdote de esta diócesis, párroco de Toro, provicario general de la diócesis y un montón de cosas más. Ahora incluso haciendo las veces del vicario general. Un sacerdote con mucho amor por la iglesia diocesana y con él vamos a hacer un pequeño balance del curso que termina, a ver cómo ha ido este año. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenos días, Juan Carlos.
Llevas unos años intensos de actividad pastoral, tanto en el gobierno de la diócesis como en las parroquias. ¿Cómo se gestiona esa doble vertiente del ministerio, la cercanía con la parroquia y la responsabilidad en tareas de gobierno?
Yo siempre digo que a veces los más perjudicados son tanto las tareas diocesanas como los propios feligreses, porque el intentar compartir ambas realidades, como me dijo una vez una feligresa, quien mucho abarca poco aprieta, pero intentamos estar tanto en un campo como en el otro. Las mañanas son sobre todo más a lo mejor a nivel de la diócesis, mientras que las tardes pues las lleva sobre todo las parroquias, igual que el fin de semana.
Uh-huh. En Toro, que es una plaza histórica, viva y exigente, también hay una comunidad importante. ¿Qué es lo que te regala esa comunidad toresana a ti como cura?
Pues como a veces digo yo, en Toro hay de todo, desde a nivel vocacional, que tenemos esos cuatro monasterios de vida de clausura, dos comunidades de vida activa del amor de Dios, un colegio concertado, residencias, tenemos hasta obispo emérito.
Anda, es verdad.
Entonces, en ese sentido, es cierto que tenemos una gran variedad en la pastoral y sí que se intenta estar pues en los distintos campos de acción en todos los sectores que hay.
Y como provicario, ¿qué retos descubres, observas, oteas desde ese servicio, desde ese ministerio en la diócesis zamorana para este curso, para el que viene? ¿Cuáles son los grandes retos que desde ese puesto se pueden observar?
Pues por una parte está pues ese jubileo que nos ha invitado el Papa de ser peregrinos de la esperanza, es decir, de seguir caminando. Y después también, en esas cuestiones a lo mejor más concretas, más prácticas, pues está también esas nuevas estructuras, esos nuevos modelos de sinodalidad, de trabajo en comunión, de trabajo en conjunto, pues como tenemos ahora ya seguramente a comienzo de curso, pues ese consejo de pastoral diocesano que se va a instaurar en breve, esa reforma de la curia que se está trabajando, que pues ayer mismo jueves en el Consejo Presbiteral pues lo hemos aprobado, pues son esos, por así decirlo, ese armazón, ese esqueleto, que el cual nos posibilita después darle vida, el tener esa roca firme, como nos recuerda el Evangelio, sobre la cual después también, cuando llegan a veces los momentos de dificultad, pues saber qué es lo que tenemos que hacer, dónde nos apoyamos y realmente qué es lo importante.
Hablas de momentos de dificultad y particularmente este año la muerte de tu compañero, de mi compañero Javi, ha dejado una huella profunda. ¿Cómo se gestiona eso, tanto espiritualmente como psicológicamente, en la comunidad de Toro?
Pues ciertamente que igual que hace 4 meses vivíamos esa alegría de la ordenación y compartíamos pues todos esa felicidad que él transmitía al haber sido ordenado, pues a todos también nos vino esa tristeza, esa incomprensión y ese llanto expresado, pero que después también desde nuestra propia fe, desde la esperanza, pues intentamos pues un poco asimilarlo. Es cierto que son muchos los momentos en los cuales nos sigue viniendo el recuerdo, nos sigue viniendo la persona de Javi, porque decimos, si esto Javi le gustaba hacerlo así, o Javi en este sentido estaría aquí, pues sabemos que esa ausencia pues ahí queda y su recuerdo y su memoria pues sabemos que siempre permanecerá.
Bueno, y junto a este sufrimiento, este dolor integrado y lleno de esperanza, también supongo que tenemos proyectos que como párroco, como especialmente como párroco de Toro, estáis ya trabajando cara a este verano, ¿no?
Sí, así es. Pues un poco es el intentar el seguir afianzando esas comunidades que en su día pues los párrocos anteriores pues han trabajado en esa unidad, porque dentro, pues como sabemos, se lleva más de 25 años trabajando como las parroquias de Toro, no como parroquia de, sino que en ese sentido pues intenta trabajar pues como esa pastoral de conjunto, sabiendo que somos una unidad y esas cosas pues desde las cuestiones más prácticas como son las catequesis, en las propias celebraciones, pues el seguir afianzando ese camino, el seguir también trabajando, porque eso siempre es cuestión y tarea de todos, pues en esa misión, de esa evangelización, porque sabemos que los retos siempre están ahí ante estas nuevas generaciones que a veces sabemos que el tema de la fe en ocasiones queda un poquito más desligado, hay un cierto desinterés o un pasotismo, pero también hay en ocasiones esos brotes verdes en los cuales pues uno intenta que conozcan a la Iglesia, que se acerquen a la Iglesia y que vivan también entre nosotros y con nosotros pues esa alegría que nos da la fe.
Bueno, pues con este deseo y este ver brotes verdes vamos a despedirte. Gracias por abrirnos un poco tu corazón, por mostrarnos esa vocación de servicio y que, como tú mismo dices, sigamos creyendo que merece la pena dar la vida por algo tan grande. Que te vaya muy bien, Pedro.
Muy bien, Juan Carlos. Buen verano y buen verano para todos los oyentes.
Muchas gracias. Chao. Y así llegamos al final de esta temporada. Ha sido un verdadero placer acompañarle semana tras semana, compartir reflexiones, historias y estos momentos que nos han unido a través de las ondas. Queremos darles las gracias de corazón por su fidelidad, por estar ahí, por escucharnos, por escribirnos, por formar parte de esta comunidad. Sin ustedes nada de esto hubiera tenido sentido. Nos despedimos por ahora, pero no decimos adiós, sino hasta pronto. Y les deseamos un verano lleno de descanso, alegría y buenos momentos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.